Bien, pues el objetivo de la sesión de hoy es hacer una introducción, una aproximación, como dice ahí, cronológica, política e histórica al mundo romano. Las diapositivas que tenéis como ilustración hablan también de las leyendas de fundación y de la descodificación de las leyendas de fundación y de lo que podríamos llamar la Italia prerromana, pero cuando abordemos la semana que viene la monarquía, pues bueno, entraremos también un poco en esos asuntos. Hoy prefiero que hagamos, bueno, pues una introducción general desde el punto de vista histórico para ver cuáles son los rasgos fundamentales que definen política, social y culturalmente la historia de Roma, cómo los conocemos. Por eso, bueno, pues siempre en cada uno de los cuadros tenéis la indicación de cuáles son nuestras fuentes, si son o no son contemporáneas, ya lo iremos comentando, y cuáles son los procesos históricos, políticos, etcétera. Bueno, pues que nos permiten conocer la historia de Roma. Bien, obviamente hay que comenzar, pues bueno, por la fundación. Según la tradición, precisamente el viernes pasado, 21 de abril, cumplía Roma 2770 años, si no he hecho mal las cuentas, a lo mejor es 2772, bueno, en fin, unos cuantos años desde su fundación, ¿no? Bueno, esa es una fecha totalmente analística, es decir, que procede de la tradición romana de los anales, que la clase senatorial romana, pues bueno, trataba de recoger los acontecimientos importantes anuales y entonces se crea una fecha mítica, aunque bueno, pues en general hasta el 650, casi un siglo después, en realidad Roma no está fundada como esa Roma cuadrata de la que hablan los textos, con la Cloaca Maxima, con el Foro Boario, con la Curia, con la Regia, el Palacio de los Reyes, en fin, con los elementos urbanísticos fundamentales, ¿no? Obviamente, la tradición analística también intenta engrandecer la historia de Roma, ¿no? Con lo cual, el primer dato con el que os tenéis que quedar es que la fecha de fundación presenta dudas, es decir, ofrece discusión respecto de si es el 753, ya no entramos en el día concreto. O, bueno, pues en eso hay un intento por parte de Roma de adelantar, por así decirlo, su historia, ¿no? Y hasta qué punto podemos hablar de una Roma fundada, pues bueno, cuando en realidad, desde el punto de vista arqueológico, lo que se percibe son solo, bueno, pues restos de un proceso de sinecismo de aldeas en torno a las colinas que controlan ese paso, ¿no?, del Tíber, esa, cerca de la desembocadura, pero en fin, no demasiado cerca, en la zona de la llamada Isola Tiberina, ¿no?, que separa la parte histórica de Roma de lo que hoy los romanos llaman Trastevere, ¿no?, que es la zona, bueno, es una de las zonas de expansión, por así decirlo, de ensanche de Roma. Por tanto, hay un primer debate respecto del momento de origen de Roma como Estado, que además está vinculado a toda una serie de leyendas de fundación. Bueno, muchas con huella iconográfica y en la tradición literaria bastante antigua y vinculadas al regreso de los héroes troyanos, a todos esos Nóstoi de los que hablábamos en su día, pues que hablan de Eneas, de Hércules, de Evandro, en fin, de una serie de héroes que habían luchado en la guerra de Troya y que vuelven a sus patrias y por distintas peripecias recalan en el Lacio, leyendas que, como digo, tienen un cierto carácter antiguo, pero sus versiones oficiales, que son las que tenéis aquí recogidas, Livio y Virgilio, no se acuñan, no se difunden por escrito y no se escriben, de hecho, en este caso, hasta época de Augusto. Y Augusto las manda a poner por escrito para engrandecer también los orígenes de Roma y para dar a Roma un origen, por así decirlo, mítico, que la convierta en una especie de nueva Troya, una especie de Troya Renascens, ¿no?, que vuelve a renacer en otra localización, ¿no? Entre otras cosas porque Augusto tiene que fundar un nuevo régimen político y el nuevo régimen político que él funda en el 31, 29, 27 antes de Cristo es un régimen político que debe legitimarse también en lo cultural. Con lo cual esa fecha del 753, bueno, ha estado siempre sometida a discusión, aunque oficialmente podemos darla por válida, ¿no? También la fecha de fin del Imperio Romano del 476, junio del 476 después de Cristo, pues bueno, ha estado sometida a discusión, ¿no? Y ya sabéis que, bueno, pues en los últimos años se ha puesto de moda un concepto que incluso ha adelantado su origen al 196 con la muerte de Cómodo, que es en la llamada antigüedad tardía, ¿no? Que va, pues bueno, de Marco Aurelio a Mahoma, como decía Peter Brown, todo ese espacio en el que las estructuras romanas, sobre todo la vida urbana, que había sido el elemento fundamental de la República y del Principado, se extingue y el legado cultural, jurídico, lingüístico, incluso de Roma, pervive, pero sobre unas estructuras profundamente ruralizadas, ¿no? Y entonces eso ha llevado a algunos autores a negar esa idea, ¿no?, que existe desde Gibbon, ¿no?, del declinar y la caída, que es el título de uno de los libros de Gibbon, no sé cómo se ha traducido en castellano, ¿no?, Decline and Fall of the Roman Empire, ¿no?, el declinar y el final del Imperio Romano. Bueno, en los últimos años hay gente que ha reivindicado, pues, que Gibbon tenía razón y que efectivamente hay un proceso de ruptura muy claro en el 476. Otros han dicho que ese proceso de ruptura se puede adelantar a los primeros momentos de regresión o al menos de no expansión militar y fronteriza del Imperio Romano. Y hay otros que dicen que en realidad prácticamente hasta Carlomagno, con la excepción hecha de las zonas ocupadas por los musulmanes, por ejemplo la península ibérica, que sí que supone una ruptura con el legado de la tradición jurídica romana, hispano-visigótica y cristiana, bueno, pues todo ese periodo entre casi finales del II y el siglo X, pues bueno, se llamaría la antigüedad tardía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese periodo que ahí tenéis en la diapositiva dibujado con el arco de Constantino, pues bueno, se enmarcaría en una especie de prolongación más o menos amplia del Bajo Imperio, un periodo que, como todos los periodos de transformación, bueno, quizá junto a la República Tardía, las primeras dinastías del Principado y la Antigüedad Tardía, pues han sido de los más atractivos para la investigación y, bueno, también es bueno decirlo, de los que más se suelen preguntar en asignaturas de Historia de Roma, ¿no? Porque me consta que el equipo docente que lleva esta asignatura prefiere notablemente los periodos de cambio, ¿no? O sea, es más fácil que caiga César o Pompeyo o la guerra civil entre Antonio y Octavio que caiga la monarquía, ¿no? Porque, bueno, la monarquía es importante, pero los procesos constitucionales de la monarquía son semejantes a las basileias y griegas. Entonces, bueno, te lo pueden preguntar con un texto sobre un Basileus citado en la Ilíada o sobre, yo que sé, hablábamos antes, pues de Licurgo o de cualquiera de los primeros arcontes atenienses, ¿no? En cambio, los cambios de la República final, la llamada República Tardía, desde los Graco hasta Augusto, la fundación del Principado con Augusto y las transformaciones bajo imperiales, Constantino, Diocleciano, etcétera, bueno, pues son hitos cronológicos, pues bueno, han atraído mucho a la investigación y que por eso también desde un punto de vista, digamos, pedagógico se prefieren, ¿no? Porque son periodos bueno, pues de cambio y no periodos valle, por así decirlo, en los que no pasa nada, ¿no? O aparentemente no hay grandes acontecimientos. También tener en cuenta que normalmente estos momentos de cambio, como los que he citado, son momentos, quizá desde la óptica de las provincias habría que añadir el periodo de conquista, la llamada República Imperial, pero bueno, tenéis otras asignaturas en el grado, como Historia Antigua de la Península Ibérica, que son monográficas sobre la península y que se habla más de ello. Bueno, pues también esos periodos en los que pasan cosas suelen ser momentos en los que las fuentes están más con la antena puesta y entonces tenemos muchas más fuentes para hablar de la reforma agraria, de la reforma militar, de los conflictos sociales entre los Graco y Marco Antonio, que a lo mejor pues de los inicios de la República, en los que básicamente pues tenemos a Polibio, los tratados con Cartago, que habéis estudiado en una de las PECs y poco más, ¿no? Porque, bueno, pues es una república constituyente en proceso de configuración política y sin que haya noticias de grandes enfrentamientos, y cuando los hay, pues bueno, también son interesantes, ¿no? Como el conflicto patricio-plebeyo, por ejemplo, que también es un tema clásico, como veremos en Sevilla. Bien, teniendo en cuenta, por tanto, que la fecha de inicio y la fecha de fin, bueno, pues son convencionales, por así decirlo, la primera porque no está claro que en el 753 Roma sea ya una potencia, bueno, pues que se pueda considerar ciudad desde el punto de vista, bueno, pues urbanístico y estatal, y el 476, porque el final del mundo romano, bueno, pues hay que someterlo a, por así decirlo, revisión. Bueno, pues veis que la división que se hace del mundo romano desde un punto de vista cronológico es una división estrictamente política. Es decir, al final, frente a lo que pasaba en la historia de Grecia, en la que hablábamos de clasicismo, arcaísmo, bueno, arcaísmo, clasicismo, helenismo, etcétera, donde el modelo cultural, por así decirlo, tenía más peso o más influencia, realmente aquí son tres categorías políticas: monarquía, república y principado. Bueno, eso se debe a muchas cosas, ¿no? Roma es una civilización muy pragmática, muy política, pero sobre todo se debe, como pasaba en la historia de Grecia, a quienes han marcado tendencia en la investigación en el mundo romano, ¿no? Hoy en día es muy global y hay muy buenos historiadores de Roma en España y en Francia y en Italia incluso. Pero fundamentalmente han sido los alemanes primero y los británicos después los que han atendido a todos esos cambios en clave política, ¿no? Y entonces, bueno, pues a finales del 19, por ejemplo, Mommsen en Alemania, o a, en fin, años 1870, 1890 y a comienzos del siglo XX hasta el 39 más o menos en Reino Unido, por ejemplo, Ronald Syme, bueno, pues han subrayado como Roma y su evolución política es un modelo para la evolución de cualquier estado, ¿no? Y de cualquier estado, sobre todo, destinado, pues pensar en el Imperio Alemán, por ejemplo, ¿no? O el Imperio Británico, precisamente por eso también Roma es muy atractivo en estos periodos de finales del 19 y comienzos del 20 para estos países y para el tejido universitario o académico de estos países. Bueno, pues es visto como un modelo de la evolución hacia arriba o en regresión de un estado, ¿no? Y entonces, bueno, por eso lo que llama la atención a los historiadores es que hay como tres grandes estadios: un periodo monárquico, un periodo en el que la monarquía se amortiza y lo que tenemos es una república, y un periodo que vuelve a ser una monarquía, pero transformada y que tradicionalmente hemos definido como imperio, monarquía, república, imperio. Es cierto que en los últimos años se ha preferido proscribir un poco el concepto de imperio, porque en realidad Roma es un imperio territorial desde antes de ser un imperio como modelo político presidido por un emperador. Entonces se tiende a utilizar el término que Augusto en la Res Gestae utiliza, ¿no? Que es el de presentarse ante el pueblo y el Senado y el pueblo de Roma, ¿no? Como princeps, como el ciudadano principal investido de una serie de imperia extraordinaria, de poderes extraordinarios que se habían convertido en un recurso clave durante la República Tardía y que, bueno, pues él quiere presentarse sencillamente en la línea de esa tradición republicana. Y hoy, en cierta medida, se ha impuesto el término principado, aunque tradicionalmente todavía se puede hablar de monarquía, de república y de imperio, ¿no? Bien, desde el punto de vista de las fechas que parten cada periodo con el siguiente, bueno, pues no hay mucha discusión en la fecha en sí misma, quizás sí que la hay en algún caso en el acontecimiento que puede ir vinculado a esa fecha. Me refiero que en el 509 pues pasan varias cosas importantes que pueden explicar el paso de la monarquía a la república, aunque hay un hecho concreto que es el que depone al último rey romano, de la misma manera que pasa en el 133, donde hay varios acontecimientos que pueden marcar el final de la República Imperial y el inicio de la República Tardía, aunque en general suele haber uno que es el preferido por la historiografía y sobre todo por la propia historiografía romana, ¿no? Cuando Livio hace esa Aburbe Condita, esa gran historia de Roma, o cuando la hace Dion Casio, Dioniso de Halicarnaso, en fin, los grandes historiadores romanos, bueno, pues marcan también dentro de esa tradición analística los años en los que se producen los cambios, ¿no? De ese modo, la monarquía iría desde el 753 hasta el 509, y en el 509, bueno, pues se discute si realmente el acontecimiento importante es la expulsión de los Tarquinios y el inicio de la llamada Institutio Libertatis, que bueno, pues sustituye el poder de los monarcas por el mandato de los cónsules y que convierte efectivamente Roma en una república. Es evidente que esa fecha es la que explica el final de la monarquía, pero bueno, pues también hay quien considera que en realidad el acontecimiento importante de ese momento es que Roma, bueno, pues suscribe algunos importantes acuerdos con Cartago y que eso prefigura el que va a ser el signo de la nueva era que se abre a finales del siglo VI, ¿no? Que sería esa era, pues bueno, en la que, como habéis visto en la PEC, Roma trata, en disputa con Cartago, de ser potencia hegemónica que controle, pues por así decirlo, sea el árbitro de las relaciones comerciales y también militares cuando haga falta en el Mediterráneo. La República iría desde el 509 antes de Cristo y aquí en la fecha de cierre, bueno, pues ya sí que hay más discusión, ¿no? Se puede poner el 31 antes de Cristo, que es la fecha de la batalla entre Marco Antonio y el joven César Octaviano, luego llamado Augusto en Actium, se puede poner el 29, que es la fecha del Adventus de Augusto a Roma, del regreso de Augusto a Roma, para fundar ese nuevo modelo político. Se puede poner incluso el 27, que es el momento en el que recibe el título de Augusto e inicia su guerra externa, porque se ha proclamado gracias a una guerra civil contra Antonio, precisamente contra los cántabros en este caso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ese marco, más o menos 509, 31, 29, 27 antes de Cristo, está más o menos claro. Lógicamente, la República es un periodo, como veis, bastante dilatado en el tiempo frente a lo que sería la monarquía y la investigación, en este caso además muy protagonizada por los romanistas, por los estudiosos del derecho, ¿no? Sobre todo para la primera fase y en cierta medida también para la última. Bueno, pues han distinguido tres periodos, ¿no? La República inicial, a la que tradicionalmente la historiografía tradicional ha llamado la República constituyente u oligárquica. Este es un dato importante en los términos porque si es una República constituyente y oligárquica que surge inmediatamente después de expulsar a los reyes, está claro que va a ser una República en continuo cambio político y en continua generación de un modelo constitucional. En la República inicial, cuando uno la estudia, ya os tocará, pues básicamente lo que tiene que saber es qué función tiene el Senado, qué función tienen los cónsules, de dónde se reclutan, cuáles son los comicios electivos, cómo se recluta al ejército, en fin, todo lo que es el aparato institucional de Roma. Pero fijaros que decíamos que es también una República oligárquica, justo subsiguiente al final de la monarquía, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un proceso constante de estasis a la manera como la hemos visto en Grecia. Lucha de clases entre los miembros de la aristocracia que quieren hacerse con las prerrogativas de la monarquía tradicional y también entre esos miembros de la aristocracia y los nuevos ricos, plebeyos o no, a los que se cierra el acceso a esas magistraturas, ¿no? De hecho, la República inicial está jalonada por conflictos sociopolíticos, que son sociopolíticos porque la política y la sociedad en el mundo romano, como en general en el mundo antiguo, están perfectamente conectadas, de modo que si uno decide cerrar las instituciones políticas a un grupo social, eso genera un descontento y una revuelta, ¿no? El episodio de las sucesivas sediciones al Aventino, la revuelta de los plebeyos al Aventino, pues es un ejemplo de esa lucha de clases, ¿no? Porque en definitiva lo es de esa estasis que se desarrolla en Roma en ese periodo. Más o menos esa República inicial, los historiadores, sin casi discusión, bueno, pues la llevan hasta el año 218 antes de Cristo. Aunque bueno, aquí, bueno, pues puede suceder que algunos historiadores consideren que, bueno, pues a lo mejor hay otros acontecimientos un poquito anteriores que podrían marcar la fecha, pero bueno, en general el 218, que es el momento del desembarco de Escipión en Ampurias y por tanto de declaración de la Segunda Guerra Púnica, marca muy bien el inicio de una nueva experiencia de Roma en el Mediterráneo, que es la experiencia en Iberia, ¿no? En la península ibérica, y la primera ocasión en la que Roma tiene que desarrollar herramientas que ya no son solo hegemónicas de tratar de mantener un status quo de cosas, sino de tratar de imponerse sobre sociedades que le plantan cara y que además no han sido previamente civilizadas con el modelo de ciudad pues helenístico o griego, ¿no? Los celtíberos, los lusitanos, en fin, todas las guerras, por ejemplo, en la península ibérica, posteriormente en época de César en la Galia, en cierta medida también las guerras macedónicas, aunque en el territorio macedónico pues sí que había una cultura urbana que Roma, bueno, pues se limita más o menos, por así decirlo, a preservar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a partir de ese momento se abre un periodo llamado de República Imperial, que en cierta medida se suele considerar, luego lo veremos en detalle en cada uno de ellos, como un periodo de acentuación de las diferencias sociales que se han forjado en la República Inicial. Luego explicaré esto, pero hay una ampliación clara desde el punto de vista geográfico. Antes los problemas eran estrictamente domésticos, patricios contra plebeyos, como votamos en Roma, ciudad o en las regiones de Italia. A partir del 218, cuando Roma tiene que administrar esos territorios llamados provinciales, lo cierto es que se van a multiplicar los conflictos a escala también de las distintas provincias, ¿no? Tiene que desplazar grandes contingentes del ejército, todo eso genera unos problemas y unas crisis muy profundas que tienen fundamentalmente dos motores. El tema del reparto de los beneficios en tierra de la conquista y el tema del reclutamiento. Roma durante la República Inicial y durante la República Imperial ha tenido un ejército tipo hoplítico, infantería, ciudadanos pequeños y medianos propietarios que son reclutados, y bueno, pues eso ha podido funcionar pues para luchar contra los latinos, para la conquista de Italia, de la Galia Cisalpina, pero lógicamente cuando hay que estar años y años luchando en Celtiberia o en Lusitania, pues bueno, eso genera un descontento en las poblaciones ciudadanas y entonces se empieza a plantear la posibilidad de abrir el reclutamiento incluso a los individuos que no eran ciudadanos, ¿no? Convertir el ejército en una vía de promoción social, ¿no? Y también, bueno, pues garantizar un mejor reparto de los beneficios de la conquista que iban a parar a las clases senatoriales, ¿no? Eso es lo que va a abrir en el 133 a.C. las reivindicaciones propias de la República Tardía. El 133 es una fecha también ambivalente. El 133 es la fecha de la caída de Numancia en manos de Roma, en fin, uno de los escándalos militares de la República Imperial, pero también es la fecha de la reforma de los hermanos Graco, en la que, bueno, pues el asunto del reclutamiento está más o menos presente, pero además del asunto del reclutamiento, sobre todo hay una disputa por las cuestiones relacionadas con el ager publicus y por tanto con la explotación de la tierra, de los beneficios, como decía antes, de la conquista. Esa República Tardía, luego lo diré con más orden, ¿no? Es un periodo en el que, de la misma manera que la República Imperial agudiza las diferencias sociales, porque las convierte en diferencias a escala mediterránea de la República Inicial, la República Tardía agudiza las consecuencias derivadas del imperialismo, ¿no? Empobrece a determinados campesinos, genera un modelo de producción esclavista para explotar agrícolamente los territorios que en un momento determinado pues puede dar lugar a revueltas, en fin, las revueltas de Espartaco y otras anteriormente y posteriormente también en Sicilia y en Campania, también el enquistamiento de determinados procesos de conquista y, bueno, pues también de determinados descontentos de determinados sectores sociales de Roma provoca continuos cambios de régimen, pues el golpe de estado de Mario, la reacción de Sila, Pompeyo, bueno, pues toda esa sucesión de lo que se llaman los imperatores, ¿no? Gente muchas veces colocada pues con la figura de la dictadura, por ejemplo, por parte del Senado de manera autoritaria para, aprovechando el estado de excepción, por así decirlo, bueno, pues hacer un corte en la situación del momento, ¿no? Por eso se dice que en la república tardía, de la misma manera que decíamos que la república inicial era constituyente u oligárquica y la imperial es una república fundamentalmente de expansión territorial y de agudización de las consecuencias derivadas del imperialismo, la república tardía es fundamentalmente un periodo de crisis del modelo constitucional que Roma había creado cuando era Roma, pero que ahora es un gran orbe, un Mediterráneo que administrar con una constitución que ya no es suficiente que gestione Roma como ciudad, sino que tiene que atender a los problemas de todo el Mediterráneo. Y eso aboca a que la solución final sea, pues bueno, la de la refundación, por así decirlo, de Roma, aparentemente siguiendo la tradición republicana, pero en torno a una nueva monarquía. Los romanos, como su recuerdo de la monarquía es bastante trágico, quiero decir que salieron muy escarmentados de los últimos años del dominio etrusco, de los reyes etruscos, como ahora veremos. Bueno, pues siempre que alguien intentaba acercarse al poder con ámbito o con pretensiones unipersonales, pues se le acusaba de lo que los romanos llaman la affectatio regni, ¿no? El deseo de reinar, ¿no? César, Antonio, ¿no? La gran acusación que le hace Augusto, que no era Augusto en ese momento, pero bueno, Octaviano, es que quería reinar con Cleopatra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo utiliza como pretexto para la gran revolución romana, como diría Sainz, que es, bueno, pues hacer creer a Roma que no ha cambiado nada y de repente tener a un individuo que es un monarca, en definitiva, bueno, pues mandando sobre el Senado, sobre los cónsules, la plebe, el ejército, un consenso de todas las clases, como el propio Augusto dirá en su testamento político. Eso es lo que abre el Principado, ¿no? El Principado romano, que es una monarquía imperial, en sentido estricto, bueno, pues incorpora obviamente muchas novedades y sobre todo nos permite, por las fuentes de que disponemos, porque se generaliza ese género de las biografías imperiales, por ejemplo, Suetonio, para ya finales del II, siglo III en adelante, la historia Augusta, que es una fuente, pues bueno, con bastantes problemas desde el punto de vista de su veracidad, pero en fin, esto es bastante constante en muchos ámbitos, bueno, y eso permite facilitar la partición, pues en dinastías, ¿no? Augusto, los Julio Claudios, los Flavios, Trajano, Adriano, los Antoninos, los Severos, bueno, que es un modelo que siempre ha estado en discusión y en revisión, pero bueno, que en general es más o menos válido, ¿no? Aunque, insisto, ha habido propuestas de parcelar por otros criterios, ¿no? En cualquier caso, sí que hay una distinción muy clara entre el periodo, bueno, pues de esplendor del Principado romano, que iría más o menos hasta la muerte de Marco Aurelio de Cómodo, a finales del siglo II, que es el llamado Alto Imperio. Durante todo ese periodo crecen las ciudades, se multiplica la producción legislativa de Roma, bueno, pues prácticamente, aunque hay algunos pronunciamientos militares, como por ejemplo el de Vespasiano, bueno, pues la sucesión de los, o el que hay, sí, efectivamente, el de Vespasiano, la muerte de Nerón, bueno, pues más o menos la sucesión imperial es modelo más o menos pacífico, también es el periodo, pues bueno, de mayor esplendor arquitectónico y arqueológico, ¿no? La arqueología es una fuente fundamental para conocer el, tomar el pulso de una civilización, y el bajo, bueno, y también el imperio crece territorialmente, y a partir de la época de Marco Aurelio, en el que se empiezan a perder territorios en el limes, en las fronteras, pues bueno, lo que no avanza retrocede, entonces sucesivamente el imperio, por así decirlo, se va encogiendo, ¿no? Hay por ahí un vídeo, no me acuerdo quién lo generaba en YouTube, de estos que van dibujando la expansión del imperio de Roma, y bueno, se ve cómo es, bueno, desde la conquista de Italia, en fin, la época de las guerras púnicas, bueno, pues hasta Augusto, en fin, como dice en las Res Gestae, ¿no? Extendido o aumenté los límites de nuestro imperio, ¿no? Dice en uno de los capítulos de las Res Gestae, bueno, pues a partir de Marco Aurelio es justo al contrario, ¿no? Como Roma se va quedando casi de nuevo con los territorios originales. Bueno, pues todas esas transformaciones, un mayor protagonismo de la vida militar y un progresivo fenómeno de ruralización, de crisis de las ciudades, da lugar a ese concepto que, bueno, durante mucho tiempo se habló de bajo imperio y ya se engloba, prolongándolo incluso a esta época del siglo X, como decía antes, bajo el concepto de antigüedad tardía, aunque, bueno, bajo imperio sigue siendo, en cualquier caso, válido. También es un periodo, bueno, pues que se abre con una gran crisis, que es la del siglo III, a partir de la cual, bueno, pues los emperadores van a estar más preocupados, pues, de Oriente, por ejemplo, Constantino con Constantinopla, ¿no?, que de Occidente, y, bueno, eso va a abrir una brecha muy clara, que es la que hace que el Imperio Romano de Occidente se hunda en el 476 y el de Oriente se mantenga, pues, bueno, unos cuantos siglos más sobre unas bases que además eran más griegas que romanas. Por tanto, tenemos monarquía, república y principado. La monarquía es ese periodo asimilable prácticamente en todo a algunos de los elementos más característicos de los siglos oscuros y del arcaísmo griego. Siglos oscuros porque la monarquía romana es una basileia, un rey con un consejo de ancianos y que además se genera como modelo político fruto de un pacto entre reyes, de un sinecismo de carácter gentilicio. Al final, la leyenda de Rómulo y Remo, como hemos dicho aquí otras veces, a pesar de ser una leyenda, tiene un carácter etiológico que explica la causa de la fundación, y la causa de la fundación es un pacto social que acaba mal, ¿no?, obviamente, entre dos hermanos, con lo cual se subraya ese régimen gentilicio que va a presidir toda la monarquía romana. Y un segundo elemento típico más del arcaísmo griego que de los siglos oscuros, aunque, bueno, también en los siglos oscuros los poemas homéricos dan a entender que sería frecuente, es el de las guerras fronterizas. Si tenemos, como decíamos, poleis, o como vimos también en Oriente, surgiendo de fenómenos sinecistas en distintas regiones y estas ciudades descansan sobre un modelo que debe ser sostenible, lo que yo tengo que hacer es quitarle la tierra al vecino antes de que me la quite él, o si ya me la ha quitado, esquilmarle propiedad, ¿no? Entonces las ciudades que se van haciendo más fuertes chocan en sus intereses con las ciudades vecinas, ¿no? Y eso es lo que hace que en la monarquía romana haya un periodo romano, un periodo que se llama latino-sabino y un periodo final etrusco, en el que las principales ciudades etruscas en torno a esa civilización, bueno, pues con raíces en la Segunda Edad del Hierro, se han hecho muy grandes y Roma es una ciudad más del territorio latino dominado por los etruscos, con lo cual en realidad la expulsión del último de los monarcas, de Tarquinio el Soberbio, que en fin la tradición presenta, pues bueno, vinculado a la violación de una joven de la aristocracia romana, la famosa Virginia, ¿no?, que aparece en una de las grisallas del centro asociado de Tudela, ¿no? Bueno, pues en realidad lo que está ilustrando es bueno, pues que Roma se ha liberado del yugo etrusco, con lo cual el final de la monarquía es también la recuperación de la independencia fronteriza de Roma y el hundimiento de esa influencia etrusca. Para ese periodo, problema fundamental, la ausencia de fuentes. Y en segundo lugar, el deseo de las fuentes ya más tardías, como Livio y Virgilio, que escriben en época de Augusto, insisto, aunque consultaran documentación oficial, el deseo por parte de Roma en época de Augusto de borrar todo recuerdo de la dominación etrusca, ¿no? Por eso la reivindicación del lado etrusco de la monarquía romana es una reivindicación relativamente reciente, bueno, en fin, desde los años 80 o así, en la historiografía, ¿no? Y que, bueno, pues en cierta medida hemos de tener en cuenta que no ha trascendido hasta que, bueno, pues los historiadores han empezado a encontrar elementos etruscos, no solo en la iconografía, sino, bueno, en muchos otros elementos, incluso institucionales, la propia onomástica de los reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en principio, en la monarquía lo que estudiaremos básicamente es, bueno, a qué reyes concretos de la lista oficial de las fuentes romanas se atribuyen todos esos elementos típicos de los primitivos legisladores que vimos en Grecia, quién establece el calendario, quién crea las primeras tribus, en fin, qué modelo ideal de ciudad se generaliza, cómo se urbaniza Roma, bueno, pues un poco las noticias tanto arqueológicas como institucionales que tenemos, ¿no? Que en definitiva forman parte, pues bueno, del acervo y de la preparación de una ciudad que hacia el 509, pues bueno, sí ya está firmando tratados con Cartago, es porque es una ciudad cuya área de influencia excede del ámbito itálico, es decir, que tiene pretensiones, por así decirlo, mediterráneas. A partir de ahí se produce la amortización de la monarquía, la amortización de, bueno, pues el modelo de Basileia que habíamos visto hasta ese momento, y entonces nos encontramos con una república inicial en la que el concepto fundamental es, en paralelo con Grecia, para que podáis aplicar los conceptos, el de la legislación, todos aquellos nomoceta y de los que hablábamos como fenómeno social del arcaísmo, el de los hoplitas, Roma tiene que defenderse y necesita reclutar un ejército de infantería, y el de la estasis, la lucha entre los que se hacen con las prerrogativas amortizadas de la monarquía saliente, por así decirlo, o amortizada, y los que, bueno, pues a lo mejor están prestando servicio en el ejército o trabajando para la sostenibilidad autárquica de Roma y no tienen ningún papel en el juego político, ¿no? Por eso la República inicial está salpicada de conflictos sociales, evolución jurídica, en fin, partiendo de la ley de las 12 tablas, entre los conflictos sociales, el llamado conflicto patricio-plebeyo, y también, bueno, pues creación de instituciones concretas, bueno, pues para la relación entre el ejército, los ciudadanos y las magistraturas, y también, que eso es muy importante, en la medida en que en la República inicial Roma se adueña de Italia, empiezan a surgir algunas figuras, tanto estratégicas como institucionales, que Roma va a aplicar luego en provincias. La fundación de colonias, la promoción, bueno, que es un poco más tardía, ¿no?, de municipios, la construcción de vías, el reclutamiento, bueno, pues una serie de estrategias que Roma, por así decirlo, ensaya en Italia y que luego va exportando a las provincias. El segundo momento de la República, más o menos entre el siglo III, como dice ahí, finales del II a.C., es la llamada República Imperial. Roma se ha hecho dueña de Italia y, en virtud del conflicto con Cartago a partir del Tratado del Ebro, interviene en la península ibérica. Y eso, pues bueno, le lleva a Roma a que, por ejemplo, la política senatorial, que tradicionalmente en la República inicial se había dedicado a asuntos domésticos, o sea, internos, pues esté salpicada sobre si tenemos que mandar más legiones a la península, si este pacto que Escipión ha hecho con tal comunidad contraviene, estoy poniendo ejemplos un poco descontextualizados, ¿no?, contraviene el derecho de Roma, en fin, eso empieza a internacionalizar, por así decirlo, la agenda del Senado. Tanto es así que en la República Imperial casi preocupan más las decisiones externas que las decisiones internas, y episodios como el de Lenda de Cartago o como la conquista de Numancia, pues se convierten en grandes altercados, ¿no?, en el Senado, y bueno, pues si esta familia, pues yo que sé, la de los Cornelios Escipiones, no estará ya abusando de su poder en Hispania y a lo mejor hay que relevar a los gobernadores, bueno, pues toda esa configuración del imperium, por así decirlo, del magistrado provincial. De hecho, hay quien dice que la República Imperial tiene un proceso jurídico muy claro, que es el que explica todos los problemas políticos que Roma tiene en la República Imperial, y es que el concepto de provincia se territorializa. ¿Qué quiere decir esto? En las constituciones iniciales de la República Oligárquica o de la República Inicial, como la llamábamos antes, bueno, pues se denominaba provincia al ámbito de acción de cualquier magistrado, ¿no? Pues un magistrado al que se le, por ejemplo, Escipión, ¿no?, al que se le manda a la península, su provincia, pues es expulsar a los cartagineses y, bueno, pues tratar de garantizar, pues bueno, esa posición, bueno, pues hegemónica de Roma en la península ibérica que había sido suscrita por, bueno, pues el Tratado del Ebro, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que a un magistrado se le encarga una provincia que coincide con los límites de un territorio, eso implica que puede reclutar hombres, que tiene recursos a su disposición, que puede esquilmar a los provinciales, que puede utilizar su ejército en provincias, pues para un pronunciamiento militar, ¿no? Bueno, pues todo eso genera unos problemas que la constitución de la República inicial no se había planteado y que en la República Imperial empiezan a salpicar al ritmo, además, de cómo marcha la conquista, ¿no? Los principales problemas ya los dije antes, ¿no? El excesivo descanso sobre los ciudadanos propietarios soldados de las actividades de la conquista, la generalización de un modelo de explotación tipo vilae esclavista para dominar y poner en explotación todas las zonas conquistadas, el desigual reparto del ager publicus, de la tierra que pasa a los fondos del Estado romano a partir de la conquista, los abusos de poder de los gobernadores y sobre todo la conexión, como decíamos a veces, muy poco controlada de lo que pasa en provincias y lo que pasa en Roma, ¿no? La agenda del Senado la hacen más los acontecimientos externos que los internos. Eso empieza a revelar que la constitución creada en la República inicial le falta algo, ¿no? Y que además lo que antes había sido un problema local entre patricios y plebeyos en la República Imperial se va a acentuar. ¿Por qué? Antes decíamos que se acentúa desde un punto de vista geográfico. Antes el problema estaba en Roma, ahora el problema está en todos los sitios donde hay romanos y hay gente con dinero, ¿no? Pero bueno, es que además cuando Roma conquista un territorio tiene que administrarlo. Canteras, vías, comercio, puertos. Normalmente eso Roma lo encarga a gestores, a societates, a empresas de publicanos, como habitualmente se denominan, locales, ¿no? Entonces se va generando una élite local rica, de familias que ya eran importantes antes de que Roma llegara al territorio, a las que Roma tiene que atraerse a su casa, a su causa, es el fenómeno de las clientelas, ¿no? Que habréis visto en la conversación entre Ben-Hur y Mesala estos días en la Ben-Hur, ya lo han puesto seguro en algún canal de televisión, ¿no? Bueno, es un ejemplo de esa atracción de Roma a un miembro que es alemán, ¿no? De la élite judía en ese caso. Y bueno, pues eso genera gente rica en provincias que alcanza los niveles de renta suficientes para aspirar al Senado, ¿no? Entonces el Senado también tiene que ir reflejando esa internacionalización o esa provincialización de Roma, con la resistencia de las clases senatoriales tradicionales, que creen que el Senado debe ser exclusivamente de romanos de cuna, por así decirlo. Bueno, todo eso va minando los cimientos de la República durante toda la República Imperial y durante toda la República Tardía, en la que las reivindicaciones de un nuevo modo de reclutamiento, las reivindicaciones de un mejor reparto de tierra, el uso del ejército destinado en provincias como vehículo para en fin, echar un pulso al Senado y el rédito que se obtiene de los triunfos militares en provincias van a dinamitar esa constitución tradicional y van a hacer, lo veremos en una sesión en clase, ¿no? Que la República Tardía sea un periodo, como se suele decir, de recurso constante a la excepcionalidad. Roma parece que en ese momento todo es excepcional. Un senado consulto extraordinario, la dictadura de Sila, vamos a nombrar a Pompeyo, bueno, pues con unos poderes extraordinarios porque hay que vencer a Sertorio, a los piratas, luego a Espartaco, en fin, a soluciones o a problemas desmedidos, pues soluciones también desmedidas, hasta que al final, bueno, pues César, por ejemplo, intenta ese acceso unipersonal al poder para el que Roma, sobre todo alguna facción senatorial en ese momento no estaba preparada y finalmente es Augusto el que lo logra, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos frente a la monarquía? Como veis justo al lado de esa cabeza de Julio César, precisamente. Bueno, pues que tenemos muchísima más documentación. No tanto para la República inicial, pero sí sobre todo para la República Imperial, porque a las fuentes romanas, Polibio, el propio Livio, Catón, ¿no? Les interesa contar cómo es la conquista, no solo desde el punto de vista fáctico, sino también desde el punto de vista institucional, como hace Polibio, ¿no? Cuando elogia el imperio y justifica el imperialismo romano, pero sobre todo para la República Tardía, porque tenemos textos de los protagonistas, los comentarios de César, las cartas de Cicerón, ¿no? Múltiples a distintos personajes, ¿no? Que casi nos dan, hombre, no el diario, pero sí la agenda más o menos continuada de los acontecimientos de la República Tardía. El punto de cambio hacia el Principado lo da Augusto, ¿no? Que bueno, estudiaremos también la reforma que lleva a cabo, una reforma que además construye un nuevo futuro, pero sobre un pasado, en fin, que Augusto no ignora, es decir, él se da cuenta de que efectivamente los intentos de César o de Sila o de Pompeyo habían fallado por una serie de razones y entonces trata de crear un edificio político admirable, que fue largo en el tiempo, ¿no? De casi 6 siglos de duración, con sus problemas de sucesión, de intrigas, de inestabilidad militar, etcétera, pero sobre todo que fue capaz, Augusto fue el pionero y posteriormente los Flavios, que fue capaz de hacer, digamos, aplicar la principal enseñanza de la República Tardía. La República Tardía pone de manifiesto que Roma no se puede gestionar igual, Roma, la ciudad, que el orbe, ¿no? Bueno, pues Augusto lo que hace es precisamente crear como 3 compartimentos. Una cosa es la casa imperial, que se gestiona con un procedimiento concreto y unas instituciones concretas. Otra cosa es Roma y sus regiones, las regiones Italia circundantes. Y otra cosa son las provincias. Y además en las provincias hay de distintos tipos. Y además para que las provincias se gobiernen solas, mando gobernadores provinciales y delego la administración en las ciudades, ¿no? Ese binomio entre el poder central y la autonomía municipal, esa Roma que desde la República inicial hasta la República tardía había sido tan, de amagar en el control institucional, pues Augusto se da cuenta, aunque César ya había hecho algo así, ¿no? Se da cuenta de que para gestionar un imperio tan vasto o empoderas las comunidades locales o es imposible que Roma tenga incluso capacidad suficiente a nivel de cancillería imperial para recibir y resolver sobre peticiones diversas, ¿no? Que aún así debieron seguir llegando, porque para época Flavia todavía hay correspondencia entre las ciudades hispanas, por ejemplo, y las ciudades y la cancillería romana. Bueno, pues ese edificio más o menos de Roma, provincias, ciudades, dentro de las provincias, perdura hasta el inicio de la crisis bajo imperial, como consecuencia del protagonismo de los pronunciamientos militares, esa llamada crisis de la anarquía militar del siglo III, que en fin, muchas veces se dice que no está en crisis, que hay que revisar, etcétera, pero bueno, vamos a seguir llamándola así para simplificar, y también el recurso a nuevos modelos de gobierno con fórmulas territoriales diferentes a las del Alto Imperio que marca el Bajo Imperio, en el que además, bueno, pues se introduce un elemento nuevo que será el cristianismo, bueno, pues que va a añadir o va a atentar con uno de los vectores clave en la cohesión del mundo romano que había sido el culto imperial, ¿no? Y que a partir del cristianismo, pues bueno, se resquebraja, por así decirlo, al menos desde la libertad de cultos por Constantino en el 313 después de Cristo y después, bueno, de la conversión oficial de algunos emperadores. Nosotros básicamente en las sesiones siguientes haremos un tema sobre la monarquía, otro sobre la república inicial, imperial, tardía y por lo menos que nos dé tiempo a ver Augusto y las bases del Alto Imperio. Por el número de semanas de clase que quedan no dará tiempo a mucho más, pero bueno, al menos es una aproximación a los grandes problemas de cada uno de estos periodos.